Torres, Ansiedad. Psicología social en el aire. En el hilo invisible. Una producción del equipo de Cátedra de Psicología Social.
Estamos, sí, 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 estamos, sí, es estamos. Ahora.
Así es, así es.
¿Cómo estás, Daniel?
Buenas tardes, Ansiedad.
Buenas tardes, Ansiedad. Estamos con Daniel Sanz en este ciclo 2026 de, bueno, el equipo ahí de Cátedra de Psicología Social.
Sí, lo que queda.
Qué bueno, sí, nos fueron contando ahí que va modificando, pero... hay que seguir. Sí, y este espacio sí, de la radio creo que está bueno que se habite.
Seguramente, pero ser conscientes también. Por eso tal vez el nombre, ahora que estamos hablando, porque nombrar algo que no sea doloroso o negativo, como la ansiedad, pero también es un gran riesgo naturalizar lo que nos causa dolor. Y en nuestro caso han quedado compañeras docentes fuera de la universidad porque no podían sostener. Bueno, Mel, una excelente docente formada en nuestro equipo, que ya venía formada, pero que abrazó de manera entusiasta nuestro trabajo, que vos bien conocés. Uh-huh. Se fue el año pasado, se fue porque, vuelvo a decir, entendió que para seguir siendo docente tenía que financiar con otros trabajos el ser docente. Así que eso lo estamos viviendo todas las cátedras, este gran éxodo de docentes, más de 10.000 docentes, y tal vez esto de nombrar lo negativo, nombrar lo que se nos opone, nombrar lo que nos causa dolor, lo que nos causa mortificación, no es una forma de reificarlo, no es una forma de decir no podemos hacer nada, sino podemos decir, o estamos diciendo con esto, qué es lo que podemos abordar, qué es lo que podemos coordinar con los demás, nombrando lo que se nos opone, porque lo que se nos opone en el ámbito de lo público es mucho, y es sobre todo es algo que nunca pudimos habernos imaginado. Yo me encuentro con muchas compañeras, con muchas colegas, en donde hay algo todavía, se está pasando, porque hay algo de asombro, de que es inimaginable. Uno podía pensar, esto puede estar un poco peor. Entonces, volviendo a esto de por qué nos ocurre este nombre de Buenas Tardes, Ansiedad, porque Miró decía, del ámbito de la pintura, Miró decía, dibujando el demonio, tal vez recuperamos algún poder del que nos ha quitado. Entonces, en medio de la pandemia de salud mental, saber que nos suceden cosas, que nos paralizan cosas, que nos generan efecto siniestro cosas, es empezar a trabajar para que suceda algunas otras cosas más, suceda algo más, algo distinto. Hoy, para quienes quieran meditar también sobre esto, pensar sobre esto, subí un posteo en donde tomaba el cuento más corto del mundo de Monterroso, que el cuento más corto, dicen que es este, decía Monterroso, y se ha aceptado así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, y yo lo versioné diciendo, cuando despertó, los dinosaurios todavía estaban aquí, con esta idea que es, pensábamos que iba a ser más corto. Entonces, nombrar las pesadillas, nombrar la ansiedad, para ponerle un límite y que no nos pase de manera inadvertida y genere más daño,
claro,
sobre todo en nuestros cuerpos y en quienes están cerca nuestra.
Uh-huh. Buenas tardes, ansiedad.
Buenas tardes.
Bueno, y lo primero que te dije cuando te vi acá que te sentaste es ya voté.
Okay.
Porque está bueno también eso, poder compartir esos esas cosas que van sucediendo, esto que vos decías, ¿no? Decir lo que lo malo que nos va pasando para poder transformarlo también o sostenerlo, porque tal vez no está en nuestras manos solucionarlo. Y también compartir estas cosas que nos van pasando que son lindas de compartir,
sí,
y que también nos sostienen.
Sí, 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 sí. Y a uno en particular, por ser autor del libro, estamos hablando de la novela Desierto de Nuestra Locura, que es finalista de un concurso bastante grande allí en Buenos Aires, como yo digo, que estamos tan lejos de donde atiende Dios y tan cerca de donde anhela el demonio. Entonces, fuimos finalistas ahí y ahora se define por votos, así que necesitamos tu voto. Necesitamos tu voto, uh-huh, para entrar en Azimut, en la página de la Fundación La Balandra, y entre los 10 finalistas, que se puede leer el resumen, el abstract y los primeros capítulos de cada una de las 10 obras que fueron seleccionadas, y votarla. El premio, digamos, además de ser finalista, que ya para un jurado bastante exigente y un concurso con mucha obra ya es un reconocimiento, el premio es la edición de la obra, que llega para nosotras en un momento justo, porque está el Desierto de Nuestra Locura está casi agotado, ahora conseguimos unos pocos más, pero está casi agotado y tenemos 2-3 libros en galera esperando para ser publicados, y seguimos haciendo los números porque no nos alcanza para publicar. Entonces sería muy bueno que Desierto de Nuestra Locura no desaparezca, y que quienes conocen la obra y quienes no quieren votar todavía porque no la conocen, ahí hay algunos capítulos, y también para que los que no tienen, hemos creado para estos nuevos libros que conseguimos, que habían quedado en la editorial, 10% de descuento para quienes emitan su voto. Así
que bueno, les invitamos a que voten.
Que voten y que permitan. Estamos terceras, habíamos perdido, novenas estábamos. Recuerden, vale, que siempre competimos con el centro del país, donde hay mucho movimiento, pero no nos achicamos.
La Patagonia también hay movimiento. Vamos a ver.
Mira, hay una anécdota buena de todo esto, ya que vos decís compartir lo bueno. Yo no sabía por qué, como esta novela la vendí, la di mano a mano, mayormente la vendí porque tuvimos que costear toda la publicación. Es uno de los primeros libros autopublicados. Generalmente nosotros veníamos de concursos o de editoriales que nos publicaban. Esta autopublicación, una vez que tuvimos el libro, yo decidí que ninguno iba a estar en librería, que lo íbamos a hacer mano a mano, boca en boca, y se fue casi toda la edición así. Pero no sé por qué berretín, tuve como una especie de costumbre de almacenero de antes, y es que en mi cuadernito anotaba la fecha, a quién se lo vendía y el precio. Eso me permite ver la inflación.
Claro.
Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto?, me decía hace un año atrás. Y ahora que ocurrió esto, dije, ya sé para qué estaba haciendo esto. Y me contacté con cada una de las lectoras y lectores de Desierto de Nuestra Locura, y fue una maravilla.
Qué bueno.
Fue una maravilla el feedback recibido tiempo después. No mucho tiempo después, porque 2022 publicamos, y vuelvo a decirte, hace unos meses ya nos quedábamos sin, ahora tenemos los últimos volúmenes. Así que volvimos a reforzar la red para hablar de esto que hablamos, que es salud mental en tiempos de intemperie como en los que estamos. acechar la tragedia. En la penumbra previa al amanecer, los sonidos de la calle describían la escena que se iba a desarrollar. Los primeros trinos de los pájaros, el eco de unos pasos furtivos, el ladrido de un perro. A la luz ambarina de la farola que entraba por la ventana, la mujer quieta, en su cama, con tres de sus cinco hijos varones. En el cuarto de al lado dormían los otros dos hijos y Camila, la hija de 9 años. En el pueblo a oscuras, aún no cantaban los gallos, y la mujer, con los ojos muy abiertos, en una vigilia y en un delirio de los que no podía salir, repetía una oración: que dejen de sufrir. No era una plegaria, era un presagio, una profecía. La noche olía al verano que aún no había llegado y al que no llegaría Ariel, como no llegaría, aunque tuviera menos de 2 meses, a ver la luz del día que estaba por comenzar. Tampoco llegarían Julio de 8 años, Alberto de 5, Jacinto y Carlos de 4 y 2 años. 7 días después de las muertes, el psiquiatra forense sentado a mi derecha preguntó: Karina, ¿cómo explicarías vos lo que pasó? Ayer puse en un sobre marrón uno de los últimos ejemplares de Desierto de Nuestra Locura. Tengo por costumbre hojear cada libro que envío por correo. De esa forma, durante estos 3 años, salió casi la totalidad de la edición. Al reencontrarme con el texto antes citado, anoté en mi diario. Al leer este párrafo, me quedé en silencio. Sentí tristeza y estupor. Cerré el libro y lo metí en el sobre. Escribí en manuscrita el nombre y la dirección de mi próxima lectora. Al cumplir con el envío tuve algo de alivio. Gratitud, porque saber a alguien más será testigo. Asistí como perito en la defensa de la mujer que, la madrugada del martes 4 de noviembre de 2003 en Choel, mató a 5 de sus 7 hijos. La sentencia, solo en parte, coincidió con mi informe pericial. Karina Giles resultó inimputable por no comprender la criminalidad del acto ni poder dirigir sus acciones al momento del hecho. Pero se omitió mi solicitud de juzgar al Estado rionegrino como causante de la muerte de los hermanos Merino. 22 años después de este juicio, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia reparó en esta omisión. Después de la tragedia, que la prensa local tituló Horror en Choel, en mi tesis de maestría en Derechos Humanos, con la dirección de Fernando Ulloa, amplié la investigación a distintas ciudades de la provincia. Fundamentamos en la política de desmantelamiento de salud mental, origen histórico del concepto de desmanicomialización, los factores desencadenantes y condicionantes en este caso, y en decenas de muertes que involucraban a sufrientes mentales entre 1999 y 2004. Mi ensayo, Tratar la locura, la judicialización de la salud mental, fue el primer premio internacional de ensayo Topía en 2012. Tuve la ilusión de poder debatir en mi provincia con este aval. Me equivoqué. Presenté el libro más afuera que en mi región. Desierto de Nuestra Locura, novela testimonial y autobiográfica que hoy cito, es del año 2022. Decenas de entrevistas y podcasts, centenas de clases en la Universidad del Comahue. Llevo 4 décadas escribiendo sobre lo que denominé la trágica salud mental en Río Negro. ¿Para qué? ¿Sirvió de algo sostener esta insistencia? No. La política de salud mental continuó siendo de eufemismos para la opinión pública y de destinos infernales para las personas, con sufrimiento mental y sus familiares, con la diferencia de que se pasó de la judicialización al actuar policial, con el incremento de suicidados en las comisarías. Sin embargo, este estupor y esta tristeza me indagan, no solo por la eficacia, sino por la ética de lo que persiste. Franz Kafka incluyó en El proceso un breve texto que suele citarse como Ante la ley. Un provinciano se encuentra a las puertas de la ley con un guardián que le impide entrar. El guardia que se interpone deja que el campesino espere. Pasan los meses y los años. El que aguarda llega a implorarle a las pulgas del cuello del abrigo de piel del custodio para que intercedan. Nada cambia, a excepción de que el hombre envejece y, ya en la agonía, requiere una última respuesta. ¿Qué quieres saber ahora? Eres insaciable. Todos aspiran a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible que durante tantos años solo yo haya solicitado la entrada? El guardián comprueba que el hombre ha llegado a su fin y, para que su débil oído pueda percibirlo, le grita: ningún otro podría haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada solo para ti. Yo me voy ahora y cierro la puerta. ¿Será esta la puerta y el guardián que me han tocado? Lejos estoy de ser como las víctimas y las que quedaron traumadas por la tragedia. El dolor, escribió Shakespeare, queda clausurado en los muertos, los vivos, padres, gobernantes, ciudad, forense, agrego yo. Solo pueden reconocer que han llegado tarde. Pero me considero contemporáneo de esta historia de dolor descomunal. Fue en mi tiempo y región, en el campo de mi oficio. Esta tragedia fue mi último trabajo como perito psicólogo. No pude seguir. No dejé de escribir. Tal vez fue mi forma de luchar, pero no me basta predicar en el desierto de nuestra locura. El lunes 3 de noviembre de 2025, Dalila Páez, de 23 años, se suicidó a pocas cuadras de nuestra facultad. Cursaba el tercer año de medicina en la Universidad Nacional del Comahue. Ante el silencio de los consejos directivos y superior de la UNC, llamamos a una asamblea clínica y luelo en nuestra cátedra. Antonella Giles, la hija mayor de Karina, participó del encuentro. Habló en nombre de sus abuelos maternos y de ella misma. Conmovió a decenas de cursantes de las carreras de psicología. Contó cómo viven, junto con su madre y su hermana, 23 años después de la tragedia. No puedo recordar con exactitud el final de su larga intervención porque yo mismo estaba profundamente conmovido. Habló de lo que significó mi trabajo de estos años y convocó a cada una y a cada uno de los futuros psicólogos a marcar la diferencia. Antonella tenía 15 años cuando murieron sus hermanos. Ya había escuchado su agradecimiento y el de sus abuelos en otras ocasiones. Puedo precisar qué fue lo que me afectó esta vez. Fue su apasionamiento contenido, su ímpetu y sencillez, su fuerza y vulnerabilidad, su precisión y humildad. Con esto, tal vez, puedo esbozar una respuesta. Hannah Arendt escribió: sin espectadores el mundo sería imperfecto. Este invisible obtenido de lo visible permanecería desconocido para siempre si no hubiera un espectador que lo acechase, lo admirara, rectificara las historias y las reflejara en palabras. Si no abandonamos a quien sufre frente al guardia, podemos dar testimonio, acechar la tragedia.
ver. Mi cuerpo pudo relajar, volverse a ver. A veces me siento cegada, me cuesta volver. Y se me escapa de las manos el por qué empecé. Miré para arriba, pinté el cielo del color de mi alma. Encontré la calma con la luz del día. Estoy componiendo dosis para curar tu día. Transformé mis penas en más melodía. Piden que baje y subo como marea. Están los días lejos de lo que me llena. Hoy estoy en casa, no llegan los problemas. En la terraza un vino y fuego que quema, quema. Subí con cambio y voces. Ya no me exijo tanto, estoy viajando al norte, sin perder el encanto. Miré para arriba y yo sé, brindo por lo logrado. Estoy viajando al norte, en busca de ese encanto.
De la industria ferroviaria, hasta que un día la vida pasó cabida a mis plegarias. Música, humo y bienestar son mis victorias legendarias. Nada como cenar con vos viendo historias innecesarias. Tuve que subir un cambio, tenía el corazón al taco. Ya no salgo tanto, sé valorar el descanso. Apagué el fono y de fondo suenan coros mientras amaso. Es julio, prendo el horno, quedarla en casa es un planazo. Aquella experiencia, el costo fue sobre exigencia. La presencia de ojeras caracterizaba mi apariencia. Ahora sé la paciencia y hoy soy otro, pero tranca. Sigo sin perder la esencia, ni una pizca de elocuencia. Me hice loco con los gustos, hago magia con lo justo. Me preocupó un problema enorme y resultó ser diminuto. Hoy soy alguien que respeto, alguien que disfruto. Ayer sembrando hasta el hartazgo, hoy cosechando el fruto.
Subí con cambio de voz. Ya no me exijo tanto, estoy viajando al norte, sin perder el encanto. Miré para arriba y yo sé, brindo por lo logrado. Estoy viajando al norte, en busca de ese encanto.
En busca de ese encanto,
en busca de ese encanto.
Buenas tardes, Ansiedad. En el hilo invisible.